Este es nuestro pasaje para hoy. Este es como un, este es un cuadro de resistir al Espíritu Santo. Es apagar al Espíritu. Es cuando el Espíritu Santo le dice qué hacer para arreglar el problema que usted hizo o que existe por su carnalidad. El Espíritu Santo le dice qué hacer, le encarga de la tarea y usted dice, ah, bueno, no quiero hacerlo. Yo estoy bien y eso como que va a desaparecer un día de estos de todos modos. Y usted dice que no quiere hacerlo. Este resiste a Mardoqueo y quiere apagarlo. ¿Sabe cómo hemos llegado a esta situación? ¿Sabe cómo hemos llegado a tal grado de desinterés? ¿Sabe cómo hemos llegado a esto en nuestra historia de ser? ¿Sabe? Es una simple receta para chuletas. No es así. Vea lo que ha pasado. Los que tienen boletín, los que no, que ofrenden más para que tengamos plata para meter en boletines, que yo voy a votar de todos modos. Pero vea esta receta para chuletas. Es que hemos llegado a estar en esta situación porque el rey Asuero prefiere pasar tiempo con Amán que en comunión con la reina. La reina dice, hey, solo hay una ley para la gente que entra en la presencia del rey sin ser invitada, sin ser llamada. Y dice que y yo no he sido llamada en estos 30 días. Ok, 30 días sin estar en la presencia del rey. 30 días no estar en comunión con el rey. El rey está pasándola bien con Amán. Amán es el gran enemigo de todo lo que es de Dios en el reino. Amán es un cuadro de su carne. Amán es un cuadro de su viejo hombre. Y si usted quiere como el primer ingrediente ahí para hacer una buena chuleta, es así. Deje de pasar tiempo con Dios. Deje de pasar tiempo en comunión espiritual con Dios. Y ahora digo eso, que está bien, hey, 2 días, 1 día, tal vez 3 días, si hay como una, entre semanas, y si hay una situación como muy exagerada que usted no puede pasar un tiempo a solas en la Biblia. Pero imagínese 30. Yo pasé, casi toda esta semana chocho. Entonces, ahí como que tuve que dormirme un poco y como que eso me hostina. Yo creo que a veces Dios como que me da como una plaga, un virus o algo así para que como tenga que acostarme y dormirme un poco. Porque es un desperdicio de tiempo eso de dormir. Entonces no me gusta. Y tuve que dormirme como 3 mañanas con fiebre y todo y esto esta semana. Pero ok, está bien. 3 días estaba, pero listo para la foto con mi tiempo a solas. Pero yo digo, hey, más de eso, ¿cuántos de ustedes? Yo quiero ver manos. No, mentiras. ¿Cuántos de ustedes ni siquiera tienen el hábito de pasar tiempo en la Biblia y en oración? Ni siquiera 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos antes de ir al brete. Y usted dice, ay, pero eso es de cosas de pastores. No, eso es una cosa de un hijo de Dios. Un hijo de Dios quiere pasar tiempo con su Padre perfecto. Es mi Salvador, Cristo Jesús, yo quiero conocerlo. Yo quiero leer la carta que Él me ha escrito. Bueno, las 66 cartas que me ha escrito. Yo quiero estar con Él. Entonces, este es el primer ingrediente. Si usted quiere una buena chuleta, deje de pasar tiempo en la Biblia. Deje de pasar tiempo a solas, personalmente, ahí con Dios, en la Biblia y oración. Y el otro ingrediente es ese tiempo. Nada más, el tiempo. Es que eso me recuerda de la historia de Jesús cuando tenía 12 años. ¿Se acuerda cuando Jesús tenía 12 años y sus papás los llevaron a Jerusalén para esa fiesta y luego como que empezaron a volver a Nazaret y lo dejaron allá en Jerusalén sin darse cuenta y van camino de un día, ¿me entiende? ¡Ay, toda pura vida! ¡Woo! Y María dice a José, ¡hey, José, ¿dónde está Jesús? Y José dice, ¡hey, yo soy la madre ahora, yo tengo que cuidar a los huilas! Entonces, ni uno de los dos sabe dónde está Jesús. Entonces, ahí en un gran pánico, como dejaron huila ahí en el mall, y dice, hey, ¿dónde está? Hey, ¿dónde está? Hey, ¿dónde? Entonces, ¡pum!, vuelven a Jerusalén. 3 días les costaron. 3 días encontrarlo. Y por supuesto, cuando lo encontraron, estaba allí en el templo enseñando a los grandes maestros y ellos todos, viéndolo a contestar las preguntas y hacer buenas preguntas y dicen, hey, papito, venga aquí, ¿dónde estaba? Y él dice, hey, siempre en la casa de mi padre. Entonces, ¿qué les pasa? Pero, ¿saben? Un día de viaje, un día alejándose de Jesús, les costó otros 3 días volver a la comunión con Jesús. Ve cómo es la vara. Un día, 3 días. Si usted deja de pasar un tiempo a solas, solo haga la prueba. Deje de pasar el tiempo a solas un día y usted vuelve el siguiente día a pasar el tiempo a solas y está seco. Y usted dice, hey, ¿qué pasa? Y el otro día, hey, un poquitillo mejor. Y el otro día, ya como en el tercero o cuarto día, ya está agarrando el ritmo otra vez de su tiempo a solas. Un día le cuesta 3. Es un patrón en la Biblia. No digo que siempre, ¿me entiende? Pero así es. No debemos alejarnos de Dios. Si usted quiere encontrarse en un problema como Esther, ahora, y vamos ahora a analizar el problema, porque vamos a llevar 2 domingos viendo eso, porque ustedes saben que este es el tema central, el tema clave de este capítulo. El problema que ella tiene, el desinterés y todo lo demás que va a salir en este estudio, es que todo empieza cuando hay distancia, no hay comunión entre Asuero el rey y Esther. Es como el cristiano que escoge andar con Amán en la carne en vez de andar con Esther y Mardoqueo en el espíritu, en lo espiritual. Prefiere estar en la carne, ahí pasándola bien con Amán. Esta es nuestra receta para chuletas: descuido y tiempo. Usted descuida su relación con Dios, pasa un tiempito y ya es carnal, ¿ok? Chuleta. Ahora, si esa es nuestra receta para la carnalidad, ¿cómo hemos llegado aquí? Lo que queremos ver ahora, porque cuando ella habla en el versículo 11, cuando ella abre la boca, descubre lo que tiene en su corazón. Y Esther para nosotros, como hemos visto, Esther es un cuadro para nosotros de nuestro nuevo espíritu, porque es la segunda esposa de Asuero. Él ya como que quitó a Vasti, la primera reina del trono, en el capítulo 1, que es un cuadro de nuestro espíritu natural que recibimos de Adán. Es como la esposa bocona y mandona y rebelde, y no hay nada más que hacer con ella que quitarla del trono. Amén. ¡Hombres! ¡Amén! Entonces, en el cuadro es como arrepentirse de toda esa naturaleza que tenemos, esa naturaleza rebelde y que no quiere someterse al plan de Dios. Y luego en el siguiente capítulo, Dios pone a Esther allá en la vida de Asuero. Y él dice, ¡wow! ¡Pero qué belleza! Entonces es como esto de ver a Cristo Jesús y ver la provisión de Dios que Él tiene para nosotros y luego recibirla. Nacemos de nuevo, ¿me entiende? Y entra en nuestras vidas Mardoqueo, el Espíritu Santo, que es pariente cercano de Esther. Entonces tenemos a Esther, nuevo espíritu. Tenemos a Mardoqueo, cuadro del Espíritu Santo en nosotros. Y todo va bien hasta el capítulo 3 y entra Amán, que el viejo hombre. Entra Amán, empieza a causar problemas, y esto es como hemos llegado aquí. Pero en el capítulo 4, después de que el plan de Amán sale a reducir, que él quiere matar a todos los judíos, destruir todo lo que es de Dios en el reino de Asuero, sabe, Mardoqueo se contrista, se pone en comunicación con Esther, y Esther no quiere hacer lo que él dice. Y nosotros tenemos problemas también. Nosotros tenemos problemas en nuestro espíritu, aunque sea un espíritu nuevo, regenerado. Ahí dentro, en el corazón, en el centro de nuestro ser, hay ciertas actitudes que son malas. Hay ciertos valores equivocados que tenemos ahí guardados en nuestro corazón. Y a veces ni siquiera nos hemos dado cuenta. Porque como Asuero es un cuadro de nosotros, el alma, okay, la conciencia, él está allá pasándola bien con Amán. Él no sabe lo que está pasando entre Esther y Mardoqueo. Y yo le aseguro que usted tiene ciertas actitudes allá adentro que son problemas. Y usted tiene ciertos valores que no son bíblicos ahí guardado adentro en su corazón, en su espíritu. Y lo que queremos hacer ahora, de hoy en 8 y luego de hoy en 22, es sacar todo eso a reducir, analizarnos a la luz de la palabra de Dios para ver qué es lo que estorba el plan de Dios en nuestro espíritu o en nosotros para que podamos meternos más y más con Dios. Vea el proceso entonces. El proceso ahí lo tengo en el boletín, Gálatas 5:16. Todo empieza con una metida de patas. como Asuero mete la pata con Amán, nosotros metemos la pata con el viejo hombre de la carne. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, ok, si usted anda en el Espíritu, qué dicha, todo le va bien. Pero en el momento que usted decide satisfacer un deseo de la carne, está fregado, está en la olla, está en problemas. Luego lo que sigue es que Mardoqueo, el Espíritu Santo, se contrista. Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Él se contrista por una mala decisión. Y luego, ¿qué hacemos? ¿Ok? Como está en la fiesta y hay un mal olor y esperamos hasta que como que se quite, ¿me entiende? Resistimos al Espíritu Santo. Hechos 7:51. Duros de cerviza e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Igual que Esther. Esther está resistiendo a Mardoqueo. Ella no quiere seguir el consejo de él. Y nosotros resistimos al Espíritu Santo cuando no seguimos su consejo de cómo arreglar el problema. Eso se llama apagar al Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses 5:18. No apaguéis al Espíritu. Y es pecado. Y es contaminación de Espíritu. Eso que estamos viendo, segundo de Corintios 7:1. Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esther es un cuadro de nuestro nuevo espíritu, y ella tiene ciertas cosas que están contaminándola, que están llevándola por el mal camino, y son cosas que nos muestran malas actitudes y valores equivocados que tenemos nosotros en nuestro espíritu. ¿Cuál es el primero? Contaminación de indiferencia. La contaminación de indiferencia, véalo otra vez, en el versículo 11, que en el versículo 10 dice que Esther dijo a Atá que le dijese a Mardoqueo, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, ha de morir, salvo a quien... aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá, y no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Ella dice, hey, puede ser que muera si yo voy a la presencia del rey sin ser llamada. ¿Sabe? Es un puede ser. No es algo cierto. Pero vea la condenación que del decreto de Amán es algo cierto. Todos los judíos están bajo la condenación de muerte por el edicto de Amán, ¿verdad? Y ella dice, ay, pero si yo voy al rey, tal vez muera, pero si él extiende el cetro de oro, se salva. Ella tiene oportunidad, hay chance allá de rescatarse el pellejo. Pero es indiferente. Indiferente. Sabe que todo su pueblo, ancianos como dije, ancianos, niños, mujeres, hombres, todos van a morir. Y van a morir una muerte horrenda, violenta, ahí bajo, es que por espada. Esther sabe lo que ella debería hacer para salvarles la vida. Es simplemente ir al rey e interceder por ellos. No puede ser algo más fácil. ¿Qué hace? Saca un montón de excusas. Es indiferente. No le importa. Es indiferente hacia esta situación de los condenados. Entonces, Mardoqueo sabe qué es, y este es el versículo 13. Mardoqueo sabe cuál es el problema. Y ella no va a permitirle a Esther como esquivar el problema. Es que le importa más a Esther su propio bienestar. Ella no quiere incomodarse, ella no quiere arriesgarse por los demás. Porque Mardoqueo dice en el 13, entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. ¿Sabe por qué tiene que decirle esto? Porque esto es lo que ella estaba pensando. Ella está pensando en rescatarse su propia vida. Ella está pensando, ay, pero aquí estoy cómoda, aquí estoy bien, entonces, hey, nada me va a pasar. Y Mardoqueo dice, hey, no lo crea, no lo crea. La apatía y la indiferencia son como una plaga en la iglesia de hoy. ¿Me entiende? La indiferencia, la apatía de la gente. ¡Hey! No me importa si me va, ni me va ni me viene. Es una plaga. Es una plaga. Es una enfermedad que nos ha pegado y no se quita. Vea, hay gente a nuestro alrededor que está condenada a una muerte horrenda, violenta y eterna. Mateo 25:41. Cristo dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Fíjense bien que es fuego eterno, algo que no tiene la salvación, va a un lugar de fuego eterno. Es una muerte eterna, es una separación eterna de Dios. Es algo horrendo, es horrible, es terrible. Pero también Cristo dice que es un lugar preparado para el diablo y sus ángeles. Dios no hizo el infierno, Dios no hizo el lago de fuego pensando en el hombre. Dios hizo el lago de fuego, Dios hizo el infierno para el diablo y sus ángeles. Los que pecaron, los que se rebelaron entre Génesis 1:1 y 1:2. Se puede leer acerca de la historia en Isaías 14 y Ezequiel 28, la historia de Lucero, el que se rebeló y quedó Satanás. Es Leviatán, nuestro gran enemigo. ¿Por qué es que un hombre escoge ir allá? ¿Por qué es un hombre se encuentra allá en ese infierno? ¿Sabe por qué? Porque no tiene la salvación en Dios. Está condenado a muerte. ¿Y sabe por qué está condenado a muerte? Está condenado a muerte por el pecado que entró por un hombre, Adán. Y el pecado que entró por un hombre, Adán, pasó de hombre en hombre a través de la carne. Es una condenación a la muerte por Amán. Nacemos en pecado, y puesto que hemos nacido en pecado, pecamos. Y cuando llegamos a cierta edad y tenemos conciencia eso de discernir el bien y el mal, ¿qué es lo que escogemos? Siempre escogemos el mal. Solo he encontrado una persona en toda mi vida que me ha dicho que nunca ha pecado. ¿Me entiende? No, yo no he pecado. Ah, entonces, ¿qué dicha? No necesita a Jesús, a Dios. Pero todos los demás, ¿sabe? Es que lo sabemos, ¿verdad? Vivimos en esto. Por eso que a mí me gustaba tanto trabajar en la cárcel. Todos los que están en la cárcel saben que son pecadores, ¿me entiende? Es que lo pescaron. Pero a usted nadie lo ha pescado, ¿verdad? Pero esto como que estamos bajo esta condenación. Todos están bajo esta condenación. Ahora, ¿qué es lo que hacemos nosotros, cristianos? Porque yo sé que hay alguna gente aquí que no es cristiana. Está bien. Pero escuche, cristiano, la indiferencia en nosotros es una plaga, es una enfermedad. Hay gente a nuestro alrededor todos los días condenada a una muerte violenta, una muerte que Dios preparó para Satanás y los demonios. ¿Y sabe cuánto nos importa? Así. La indiferencia es la inmundicia que contamina nuestro espíritu. Es una actitud equivocada. Es un valor equivocado. Es que vi un rótulo allá yendo a la casa el otro día. Hay una de esas paradas que ya pusieron como esos nuevos rótulos que se ven todo, ay chiva, ¿entiende? Todo limpio. Y dice, quiero aprender a valerme a mí mismo. ¿Y sabe? No, usted ya se vale a sí mismo suficiente. Lo que yo quisiera es valer más a mi prójimo. Porque yo soy cristiano. ¿Sabe lo que tengo yo? Yo lo tengo todo. Yo lo tengo todo. Dios me cuida a mí. Cristo Jesús me cuida a mí. Yo no necesito nada. Pero hay gente a mí alrededor todos los días que están yendo rumbo a una muerte eterna y dolorosa. ¿Y sabe cuánto, a veces cuánto me importa? Así. Es la indiferencia, que es una plaga en nuestro espíritu, es una contaminación. Si usted dice, ay, pero, hey, yo no sé si soy indiferente o no hacia la gente condenada, no sé. Ok, tres preguntas tengo. Primera, ¿cuándo fue la última vez que usted pasó tiempo pensando en ideas para alcanzar a un inconverso que usted conoce? Porque me imagino que todos conocemos inconversos. ¿Cuándo fue la última vez que nos sentamos para pensar, ¿cómo puedo alcanzar a ese hombre con el Evangelio? ¿Cómo puedo invitarle a mi iglesia? ¿Cómo puedo invitarlo, digamos, a una actividad de la iglesia? ¿Cómo puedo como hablarle de Cristo Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que simplemente pensamos tratando de inventar una manera de alcanzar a alguien con el Evangelio de Cristo Jesús? O, ¿cuándo fue la última vez que usted compartió el Evangelio con alguien? Sentado contándole, no, vea, Cristo murió por usted, murió por sus pecados, Cristo Dios en la carne, para contarle toda la historia de Cristo Jesús. O, ¿cuándo fue la última vez, que es la tercera pregunta, ¿cuándo fue la última vez que usted guió a alguien a la salvación en Cristo Jesús? ¿Ve que estamos hablando ahora? ¿Ve? Es que es una enfermedad, es una inmundicia en nuestro espíritu. Es un valor equivocado. No nos importa, no nos vale. Porque no lo hacemos. Y usted dice, ah, pero me vale. Pero si usted no lo hace, es una mentira. Está engañándose a sí mismo. Es una contaminación a nuestro espíritu. Si no sentimos una carga por las almas perdidas, hay una contaminación en nuestro espíritu y debemos limpiarnos de eso. Debemos decidir incomodarnos, tal vez para invitar a alguien al culto alternativo. ¿Saben? Desarrollando esto, hablando con Koki, hablando con Willy y los otros líderes aquí en la iglesia, es que nos dimos cuenta de que, o nos damos cuenta de que, No estamos pensando en montar actividades para invitar gente, ¿ok? Y siempre estamos pensando, bueno, tal vez estemos aquí, tal vez no estemos aquí, siempre estamos buscando, es que... Y llegamos a una decisión hace 15 días de que no, si estamos aquí, si no estamos aquí, si tenemos que meter un poco más de plata en este lugar, queremos alcanzar a alguien. Entonces, tenemos unas buenas invitaciones, pero unas invitaciones que son tan bien diseñadas, ¿me entiende? Entonces, ¿saben? Yo voy a proveerles a ustedes una oportunidad de invitar a alguien a un culto especial, un culto diseñado para quien sea, cristiano, no cristiano, no importa, es un servicio donde vamos a tener una música especial, vamos a tener una prédica especial, vamos a tener donas. ¿Ah? Es como un imán, es un imán para gente. Ahí poner una dona, ¡jua! Ahí viene la gente. Entonces yo digo, está bien, yo compro 500 donas para tener 500 imanes allá para atraer gente. Pero qué tan fácil sería andar una tarjeta de estas, una invitación, y decirle a alguien, hey, yo no sé si tiene tiempo el 29 de mayo. Hey, tenemos un servicio especial, vamos a tener donas y hay una musiquilla allá, no vamos a pedirle plata, okay, la prédica es de como unos 20 minutos, de veras. Hey, viene, escucha y se va. Tan fácil. Entonces yo digo, como una iglesia, ¿sabe? Deberíamos empezar a pensar en ideas de cómo... ¿Sabe? Eso me pasó el miércoles, ahí en medio estudio, ahí de estudio bíblico, y yo se me olvidó apagar el celular y mi niño ahí de medio, Kevin, me pegó una llamada. Papi, sí, mi hijito. Entonces ahí tuvimos una charla, es que Rebeca se cayó y se raspó aquí, y Kevin estaba un poco triste por ella, entonces quería contármelo. Entonces, la primera cosa que vemos en ella es la indiferencia. Y yo digo, nosotros también tenemos esta inmundicia en nuestro espíritu. Yo quiero limpiarme de esta contaminación. Hay gente yendo al infierno y yo quiero dejar de andar tan apático. La otra contaminación que vemos es algo muy rápido. Es la falta de fe. Ve al versículo 11 otra vez. Ve al versículo 4:11. Porque cuando ella quiere hablar, Esther quiere hablar con Mardoqueo. Claro, vemos esa actitud de indiferencia. No le importa esa cuestión de la condenación de los judíos. Pero vea las primeras palabras que salen de su boca. Las primeras palabras. Todos los siervos del rey y el pueblo en las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir. ¿Cuáles son las primeras palabras que salen de su boca? Dios me cuidará. La palabra de Dios dice que yo soy judía y yo formo parte del pueblo escogido, entonces Dios me cuidará, yo lo haré, con mucho gusto. No, ella dice, hey, pero de todos los hombres saben, hay que, todo el pueblo sabe, hay que todos los que, ¿dónde tiene la mira puesta? Ok, ustedes padres, ¿cómo es siempre? Ay, pero papi, todos los demás están haciéndolo. Ay, ¿por qué no puedo fumar marihuana, papi, ¿eh? Esther tiene como la mira ahí puesta en los hombres. ¿Qué hay de Dios? Ok, dígame. ¿Qué hay de las promesas de Dios? ¿Qué hay de ese Dios grande que creó los cielos y la tierra, que escogió a Israel para ser su pueblo y para preservarlo a través de la historia? Como, ¿qué pasó con el Antiguo Testamento? ¿Me entiende? Todos los escritos que Dios le dio a la nación de Israel. ¿Qué pasó con todo eso? Ella no lo menciona, ¿sabe por qué? Porque no le entró por la jupa. Ella, ¡ay, los hombres! ¡Ay, el rey! ¡Ay, mi vida! ¡Ay, oh! ¡Falta de fe! ¡Falta de fe! ¿Sabe qué es fe? Fe es fe. Fe. A veces hay gente que como tiene la tendencia de pensar en fe como que tirarse en la nada. Como que, ¡oh! Voy a confiar en Dios y ¡woo! Y Dios lo deja caer. ¡Fua! Y luego le dice, ¡bruto! Porque si quiere una buena definición de la fe, es Hebreos 11.1, que no lo tengo aquí en el boletín, le cuesta extra. Ahí está el buzón de ofrendas cuando salga. Pero la fe es simplemente confianza en lo que Dios dice. Es confianza en lo que usted no puede ver. Así es la fe. No vivimos por vista. Hay cosas en esta Biblia que dice que existe, pero no lo sabemos, porque no lo hemos visto. Tenemos que tomar a Dios aquí por fe. La fe no se basa en la nada. No, la fe se basa en la palabra de Dios. Entonces, la falta de fe, la falta de confianza en la Escritura, de lo que Dios ha escrito, es inmundicia que nos contamina el espíritu. ¿A usted le falta la fe? No sé. Dos preguntas tengo. No sé si usted me puede decir que usted tiene fe como el apóstol Pablo, tanta confianza en la palabra de Dios como él. Escuchen lo que él dijo. Filipenses 3:8 dice, ciertamente, Pablo dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo Jesús. ¿Es este versículo un testimonio de su vida? Que usted dice, hey, pase lo que pase, yo confío en Dios. Yo quiero servir a Dios porque yo sé que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Yo tengo confianza en lo que dice ese libro y yo voy a ponerlo a prueba. ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo eso? Porque le falta fe. Más bien, yo creo que la mayoría de nosotros somos como Juan Marcos. Juan Marcos, cuando Pablo salió en su primer viaje misionero, salió, y él y Bernabé salieron, y un joven salió con ellos, un joven que se llama Juan Marcos. Le iba bien hasta que la situación se puso un poco difícil. Y cuando la situación se puso un poco difícil, ¿sabe lo que él hizo? Volvió a casa, mami, mami, para llorar en el regazo de mami, papi. Es que no pudo aguantar. No confió tanto en Dios. Dice Hechos 13:13, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge y a Panfilia, que son lugares bastante dificultosos. Y dice, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Es muy fácil tener confianza en la palabra de Dios cuando nos va bien. Pero cuando viene la prueba, ¿qué pasa? ¿Qué hace usted? ¿Deja la palabra de Dios para correr al hombre para, ay, ¿qué hago? ¡Ay, qué hago! ¡Ay, qué hago! ¡Ey! Porque no puede estar tranquilo. Porque no puede confiar en lo que Dios escribió para usted. Fe. La indiferencia, la falta de fe, contaminación de nuestro espíritu. Debemos limpiarnos de esto. Y esa falta de fe nos lleva a otra contaminación, a otra inmundicia. Y aquí es donde vamos a terminar, pero quiero mencionarlo ahora. Vamos a retomarlo de hoy en ocho. La cobardía. Esa cobardía, ¿sabe? Es esto de que ya lo hemos leído dos veces, el versículo 11, que ella dice, ay, pero no sé, no quiero ir al rey porque tal vez muera. Y luego Mardoqueo dice, ¡hey! Si usted no va allá, si él no la mata, ¿sabe? Usted va a morir de todos modos. Entonces, hey, ¿por qué está pensando en salvarse el pellejo allá cuando debería estar confiando en Dios? Cobardía. Es una de mis palabras favoritas, ¿ok? Los que tienen boletines, yo puse la definición de esa palabra ya, pusilánime. ¡Pusilánime! Yo no sé si podemos todos decir esto como a la vez. ¿Me entiende? Pusilánime. ¿Sabe qué es pusilánime? Escuche. Pusilánime. Alguien es pusilánime cuando le faltan el ánimo y el valor para, primero, tolerar desgracias. Qué desgracia, ¿verdad? Y luego para intentar grandes cosas para Dios. Es que alguien teme, alguien es débil, alguien es suave, alguien es pusilánime. No comenzó su día con agallas. Es pusilánime. Y ella es cobarde, ella es pusilánime. Y déjeme como preguntarle esta mañana para terminar con esta idea. ¿Qué tal usted? ¿Qué tal usted? ¿Tiene un espíritu contaminado con la cobardía? ¿Es usted una persona pusilánime? Porque ¿qué dice Romanos 8:28? Es uno de esos versículos favoritos de esos marcadores de libros, ¿me entiende? Y toda la cosa ahí que es ahí lindo. Y dice esto, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si este versículo es cierto, este versículo quiere decir que Dios lo va a cuidar a usted siempre. Si usted está andando con Dios, si usted está en el puro centro de la voluntad de Dios, aun si usted se jala una buena torta, ¿sabe? Dios lo va a cuidar. Porque andamos por fe, andamos confiando en la Biblia y no andamos por la vista. Y eso quiere decir que a veces cometemos errores. A veces nos caemos. Y si eso nos pasa cuando estamos andando con Dios, ¿sabe? Está bien, porque ese versículo me dice que yo no puedo cometer un error si estoy andando con Dios. Dios me va a cuidar. Todo lo que hago, todo lo que me pasa, todo me va a ayudar a bien. ¿Cree esto? ¿Usted cree esto? Entonces, ¿cuándo fue la última vez que usted toleró una desgracia sabiendo que la situación le iba a ayudar a bien? Más bien, ¿sabe lo que nos pasa cuando tenemos que experimentar, ni siquiera tolerar, pero experimentar una desgracia? ¡Hijo de tales! ¿Me entiende? ¡Yo voy a matar a ese bicho! ¡Se vio lo que él me hizo! Y nos enojamos, y ahí como que nos ponemos como ¡Amán! No sabemos cómo tolerar una desgracia, porque no confiamos en Dios. Somos unos cobardes. O más bien, porque a mí me gusta llevar eso como a un paso más. Porque pusilánime no solamente es aguantar una desgracia, es también intentar cosas grandes para Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted, no yo, ni la persona a la par, ni Coqui, ni Will, ni nada, usted, ¿cuándo fue la última vez que usted intentó algo grande para Dios? Algo que le dio temor. Algo que le intimidó. Algo que era demasiado grande para usted. ¿Sabe? Cuando estábamos pensando en empezar esta iglesia, usted no se imagina cuánto temor había en mi corazón. yo no vine a América Latina para empezar una iglesia. Yo vine para trabajar como pastor asociado en un instituto bíblico ahí, discipulado esto como para enseñar la Biblia. Y luego Dios me guió en un paso de fe y a intentar algo grande. Y sabe, este versículo, el 14, ok, vamos a ver este versículo de hoy en 8. Este versículo 14 fue uno de los últimos versículos que Dios me dio para empezar esta iglesia. Y sabe lo que Él me dijo. Dios me dijo a través de este versículo, ¿ok? En mi tiempo a solas, es como casi que oigo la voz audible de Dios diciéndome, ¡Woohoo! ¡Pusilánime! Si usted no quiere empezar esta iglesia, yo la empiezo con otro. ¿Quiere la bendición o no? Y yo le dije, sí. Entonces, a pesar de temor, a pesar de cuánto me intimidaba, hey, seguí el paso de fe y aquí estamos. Yo no soy nada diferente de usted. ¿Cuándo fue la última vez que usted intentó algo grande para Dios? Algo fuera de su alcance, algo fuera de su zona de comodidad, algo que realmente le daba temor, como, yo no sé si puedo hacer eso. ¿Qué dicha? Porque si usted no puede hacerlo, Dios sí lo puede hacer. Porque Pablo dijo, ok, todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. Es la obra de Dios, le toca a Él. Pero la mediocridad, escúcheme bien, la mediocridad es un testimonio de la cobardía que hay en el espíritu del cristiano. Entonces, ¿por qué es que usted teme el fracaso? ¿Por qué es que usted no quiere meterse en la obra de Dios? ¿Por qué es que usted no quiere acercarse a Dios? ¿Por qué no quiere intentar algo grande para Dios? ¿Teme el fracaso? ¿Ah? ¿Teme el fracaso? ¿Meter la pata? ¿Y cuántos de nosotros, cuántos hemos fracasado en algo? ¿Eh? ¿Con creces? Aquí estoy. ¿Eh? Hable con mi esposa. Ella se lo contrató. ¿Sabe cuál es el gran fracaso? El gran fracaso no es intentar algo y fracasar. El gran fracaso es no intentarlo. ¿Sabe? Si yo llego al final de mi vida y no he intentado nada grande para Dios, ¡qué fracaso de hombre! Pero si llego al final de mi vida y yo he intentado mil cosas, que ninguna de esas cosas ha salido bien, ¿sabe? Por lo menos tomé a Dios en serio y le seguí. ¿Y qué dice Hebreos 11.6? Ahí en su boletín, ¿qué dice Hebreos 11.6 de eso? Que la fe le agrada a Dios. Por lo menos llego al cielo para decirle a Dios, ¡hey! ¡El fracaso ha llegado! Y todo el mundo dice, ¡ay, ve a ese bicho! Y Dios dice, ¿sabe? Mil veces él intentó algo, hacer algo para mí, porque creía en mi Biblia. Eso me agrada. Bien hecho. Bien hecho. Pero hay contaminación en nuestro espíritu, ¿verdad? Cobardía, falta de fe, indiferencia. Pero yo quiero cambiar eso. Yo quiero limpiarme a mí de la contaminación que hay en mi espíritu. Yo quiero una iglesia que sí se interesa por los inconversos, por los demás que necesitan lo que nosotros tenemos. Yo quiero intentar grandes cosas para Dios a través de esta iglesia. Yo quiero tomar a Dios por lo que Él dice, su palabra. Y yo quiero ponerlo a prueba. Porque si Él lo dijo, yo quiero verlo. No sé si usted quiere hacerlo también. Oremos.